Ya empieza QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Bienvenidas todas y todos a este espacio en donde a lo largo de la próxima hora estaremos hablando pues de todas las novedades del mundo de la tecnología, lo digital, internet, dispositivos electrónicos, videojuegos, emprendimiento y lo que se nos ocurra. Yo soy Diego Mendiburu y recuerden que me pueden encontrar como arroba échame un tweet en esa red social, Twitter, y también la cuenta de este programa es arroba QWERTY-live, y ahí a lo largo de toda la semana pues ponemos parte de las noticias que estaremos compartiendo a continuación, pero pues también otras que se nos quedan ahí en el tintero. Quédense porque tenemos una entrevista ni más ni menos que con un representante de una importantísima marca de productos electrónicos en México, LG, que nos va a estar platicando pues justo cómo, al ser esta una marca con una presencia en muchísimas partes de este planeta, pues qué nos distingue a los mexicanos a la hora de adquirir tecnología, qué tipo de productos o dispositivos son los que preferimos y cómo esta marca está tratando de cubrir esas necesidades. Y por supuesto también tendremos las recomendaciones de la semana. Así es que ahí está el menú del día. Quédense porque comenzamos con las noticias. Por supuesto que tenemos que hablar del gran anuncio que hizo Microsoft, que por fin ya develó los dos modelos de su nueva consola Xbox, el Xbox Series X, que ya lo habíamos visto, que parece un pequeño refrigerador y que va a costar un ojo de la cara, pero lo que más llamó la atención es por supuesto el Xbox Series S. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos en particular está a un precio muy muy accesible. Se anunció que oficialmente estará disponible por $299 en territorio estadounidense, y no solo eso, sino que en varios países, desgraciadamente todavía no México, se comenzará a comercializar bajo un esquema, digamos, de una suscripción o una de renta mensual, digamos, a pagos a meses, lo cual hace muy atractivo para la gente que a lo mejor no quiera desembolsar miles de pesos de golpe, pero prefiera a lo largo de varios meses dar, digamos, una cierta cantidad mensual. Porque además, estos pagos mensuales no solo son estos abonos chiquitos a los que nos tienen acostumbradas ciertas tiendas acá en México, sino también representan el acceso al sistema de suscripción de Microsoft Game Pass. Entonces, lo que está intentando Microsoft es muy interesante y estamos siendo testigos quizás de la mayor transición en la industria de los videojuegos, de un modelo y de un esquema en donde nosotros comprábamos una caja y a esa caja le comprábamos juegos y de repente migramos a comprar la caja pero descargar los juegos, y ahora estamos en un nuevo esquema que propone Microsoft, y es, si quieres la caja te la casi regalamos o te la damos desde el día 1 con un pago mínimo, pero por una suscripción mensual no solo serás dueño a lo largo de varios meses de esta consola, sino además tendrás una cantidad muy impresionante de juegos incluidos en el paquete. Ya inclusive hicieron ahí un acuerdo con la gente de EA, por lo tanto, quienes son fanáticos de FIFA y este tipo de títulos de deportes como Madden, también podrán acceder a estos títulos sin tener que comprarlos individualmente, sino como parte de un servicio de suscripción. Y esto pues obviamente es una innovación importante, también es un riesgo importante, sobre todo pues porque a fin de cuentas es cierto, la consola Xbox Series S pues no va a ser tan potente como la Series X y por lo tanto tampoco va a ser tan potente como la PlayStation 5. ¿A quién le queda ahora darnos la noticia? Pues a las próximas horas, próximos días, seguramente la gente de Sony revelará el precio de su PlayStation 5 y en particular de la PlayStation 5 All Digital, que sería lo más cercano a la Xbox Series S, es decir, que ninguna de las dos trae un lugar donde se puedan poner los discos, sino todos los juegos se tendrán que descargar, y ya veremos qué tanto logra Sony competir en cuestión pues de precio con esta cifra tan agresiva en los Estados Unidos que dio la gente de Microsoft. Ya también hay precios para México, sabemos que el Xbox Series X costará $13,999, así se acaba de ir ahorrando, y el Series S $8,499. Es por supuesto una cifra elevada, pero se especula que lo que podría costar la PlayStation 5 podría ser bastante más, sobre todo en su modelo más económico, que lo que estará costando la consola de Xbox. Entonces, pues la pregunta es, nosotros como consumidores, ¿qué queremos? Ya parece bastante claro que la gente de Microsoft nos está ofreciendo pues el tema de la economía, el tema de una mayor accesibilidad, de poder contar con una amplia biblioteca de videojuegos por un costo relativamente bajo, mientras que la gente de Sony le apuesta a un poder en bruto, porque sus dos modelos van a compartir casi las mismas características excepto la unidad de disco. Pero con muchas exclusivas. Y sabemos que en los últimos años, Sony, con diversos juegos como Horizon Zero Dawn y otros más, ahorita Fall Guys, que será una exclusiva temporal, por supuesto que con God of War, por supuesto que con The Last of Us, pues se ha mostrado muy atractiva para aquellos videojugadores hardcore, es decir, aquellos fanáticos que verdaderamente no se quieren perder ninguna de estas exclusivas. Ahí está la pregunta, ¿ustedes por dónde se van? Economía y una amplia variedad de juegos, una suscripción mensual como la que ofrece Microsoft, o por exclusivas, títulos que ya son de leyenda, que solo van a estar disponibles en la PlayStation 5, pero pagando bastante más. No tendremos que esperar mucho, apenas unos meses. Todo parece indicar que antes de la Navidad nosotros podremos tomar la decisión sobre qué consola queremos, Xbox o PlayStation. Y que ustedes dicen, mientras están peleando Microsoft y Sony, Nintendo está con la baba, pues no, también ya se están avispando los muchachos japoneses de Nintendo por dos noticias. Uno, la Nintendo Switch se sigue vendiendo como pan caliente, tanto así que Nintendo ha decidido aumentar la producción. Imagínense, empezaron el año diciendo, pues yo creo que vamos a mover aproximadamente 19 millones de consolas, lo cual por sí mismo es una locura tan solo en 2020. Luego, como que a mitad del año dijeron, no, pues hay que subirle a 22 porque esto de la pandemia está volviendo loca, la gente ya no saben qué hacer. Pues se acaba de revelar que se ha aumentado la producción de la Nintendo Switch a 25 millones de consolas para cuando termine este año. Es una locura, pero no suficiente para la gente de Nintendo, que ya también se filtró que está pidiéndole a los desarrolladores, es decir, a los equipos que producen videojuegos, que comiencen a tomar en cuenta una mayor resolución de 4K, es decir, lo que conocemos como 4 veces la alta definición, porque todo parece indicar que Nintendo estará lanzando el próximo año una nueva versión de su Nintendo Switch que va a soportar mayores resoluciones, más potente, lo cual obviamente hace que esto vaya a ser mucho más interesante. Por ahí se especula que quizás podría perder el aspecto de la portabilidad a cambio de una mayor potencia. Yo lo dudo, yo creo que Nintendo se tiene que ir por el mismo camino. Como sea, el tema es que se están vendiendo videojuegos como nunca y las tres compañías están poniendo toda la carne al asador. Por supuesto, quien se puede seguir llevando la Navidad es la gente de Nintendo, porque a pesar de que se pongan las pilas Xbox y PlayStation, Nintendo sigue siendo una de las marcas favoritas, no solo por la nostalgia, sino por títulos como Animal Crossing, que está vendiéndose como pan caliente. Pues ya lo decíamos, fue el aniversario 35 del lanzamiento del videojuego Mario Bros. Por lo tanto, también habrá una amplia variedad de títulos con el fontanero favorito del mundo. ¿Ustedes de qué equipo son? Yo, pues ya la verdad, soy Nintendo, pero se va a poner buenísima esta nueva guerra de la nueva generación de consolas. Ya le salió rival a Tesla. ¿Y a qué nos referimos? Es que, bueno, pues de alguna otra manera esta marca había permanecido durante mucho tiempo solita como el líder en la fabricación de vehículos totalmente eléctricos, que no dependen de un motor de gasolina, ni siquiera híbridos, sino totalmente eléctricos, que funcionan con electricidad y que además pues tienen un cierto grado de autonomía por todos los sensores que tienen, pues pueden estacionarse por sí mismos o inclusive acercarse a nosotros cuando estamos en un estacionamiento con tan solo presionar un botón de nuestro teléfono móvil. Es decir, Tesla se colocó definitivamente como quizás la empresa de fabricación de automóviles más vanguardista, más innovadora del mundo durante muchos tiempo, durante muchos años. Parecía que nadie ya le iba a pues hacer una verdadera rivalidad hasta el día de hoy, porque pues hace unos días se dio a conocer pues ya la presentación oficial del Lucid Air. No se preocupen si ustedes nunca han escuchado esta marca o sobre este vehículo, pues justo por eso se le estamos dando nosotros la noticia. Váyanse aprendiendo el nombre, porque nosotros creemos que es el primer rival verdaderamente serio, pesado, que tiene la compañía Tesla, fundada y o más bien encabezada por Elon Musk. Ahora tenemos Lucid Motors con su Lucid Air. ¿Y cuál es la primera señal de que estamos ante alguien que debemos de considerar con mucho cuidado? Es que el director general de Lucid es ni más ni menos que un británico llamado Peter Rawlinson. Ustedes dirán, bueno, ¿y ese Peter a mí qué? Pues es ni más ni menos quien fuese el jefe de ingeniería de Tesla hasta hace unos cuantos años. Y esta empresa desde 2007 comenzó a innovar, a investigar y a lanzar productos especializados en el tema eléctrico, específicamente baterías, y unos años más cercanos, en 2014, ya comenzó seriamente con el diseño de su propio vehículo. Se dio a conocer ya, es un vehículo muy bonito, que obviamente ofrece la tecnología más avanzada, reconocimiento facial para el conductor, permite además pues tener un asistente inteligente como Alexa de Amazon, para justamente poder darle órdenes al vehículo y que nos ayude a hacer cosas sin tener que utilizar la consola del coche o nuestro teléfono celular. Trae una cantidad inmensa de bocinas, pero pues lo más importante para aquellos fanáticos de los automóviles y sobre todo para aquellos que ya tienen un Tesla o que están muy al pendiente de las características de esta primera generación de vehículos eléctricos, es que este Lucid Air acelera más rápido, carga la batería más rápido y tiene una mayor autonomía. Entonces, tiene tres ingredientes muy destacados, pero además muchas otras cosas más que hacen que verdaderamente deje atrás a la mayoría de los modelos de Tesla. Eso sí, los precios están astronómicos, va a ser complicado que veamos uno de estos vehículos rodar por las calles de México en un buen rato, pero el hecho es que este vehículo está causando muy buena impresión. Inclusive los fanáticos de Tesla están diciendo, este sí es un verdadero rival, esta sí es una opción que todos deberíamos de considerar porque podría ser el primer vehículo eléctrico que compite a tú o inclusive supera la calidad, las prestaciones, el rendimiento de un vehículo Tesla. Ya veremos cómo les va. Este primer Lucid Air estará disponible a partir de 2021, obviamente en los Estados Unidos, y hay una gama de modelos, todos carísimos, con algunas variaciones, con más autonomía, con más motores, pero todos bastante impresionantes, y ya veremos si en unos años esta marca se convierte en la primera en quitarle un cachito del mercado a Tesla, en robarle un poco del crecimiento acelerado que tiene, pero sobre todo quizás en llamar la atención de los inversionistas, y sobre todo, también es un llamado de atención otra vez para las marcas tradicionales de vehículos que todavía siguen rezagadas y que más bien se están enfocados, eso sí hay que decirlo, en vehículos pues un poco más asequibles, digamos, familiares, no tan caros como la gama que ofrece Tesla y que definitivamente es la misma que ofrece Lucid, vehículos de lujo. Ya veremos cómo le va a esa nueva marca. Por lo pronto, Elon Musk tiene competencia, tiene también Tesla competencia y los beneficiados somos los consumidores y obviamente la transición hacia vehículos un poco más amigables con el medio ambiente como son los vehículos eléctricos. Y Huawei, bueno, ya no siente lo duro, sino lo tupido. ¿Qué está pasando con esta marca china? Pues que las cosas se le siguen complicando. Yo debo de admitir que nunca pensé que la cosa se fuera a poner tan, tan difícil para esta marca china. Pues ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, a raíz pues, de las primero amenazas y luego acciones que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump, supuestamente para proteger la privacidad de los estadounidenses, supuestamente para proteger la seguridad de sus redes de telecomunicaciones. A nosotros ya más bien nos parece un verdadero frenón en seco a la compañía china que quizás más cerca estaba de pues disminuir la influencia y el poderío tecnológico que tiene el Valle del Silicio y muchas empresas estadounidenses que se han dedicado a la cuestión de las telecomunicaciones. Todo parece indicar que Huawei estaba muy cerca de dejar muy atrás a muchas empresas globales de origen estadounidense y el gobierno de Donald Trump dijo no lo vamos a permitir y la cosa se le complica cada vez más. ¿Por qué lo decimos? Bueno, esta semana pasada se dio a conocer dos noticias. La primera es que pues la gente de Samsung, que es uno de los grandes fabricantes de memoria para todo tipo de dispositivos electrónicos, ya le dijo a la gente de Huawei no les vamos a poder seguir vendiendo porque una de esas restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump implican que ninguna empresa, no importa que no sea China, cualquier empresa del mundo que utilice tecnología patentada por los Estados Unidos o por ingenieros estadounidenses, ya sea en software o en hardware, no puede venderle, no puede comerciar con Huawei. Entonces la gente de Samsung le dijo, no te puedo dar memorias. Y además luego se añadió la noticia de que también Samsung, pero también LG, ya le dijeron a Huawei, no te podemos vender pantallas. Y sobre todo Samsung también es uno de los más importantes fabricantes de pantallas para dispositivos móviles, para celulares. Entonces le están cerrando la llave. Ya habíamos escuchado lo mismo respecto a fabricantes de microprocesadores. Por supuesto que ya sabíamos que Google tampoco puede ayudarle a Huawei con las actualizaciones y el acceso a sus servicios para las aplicaciones Android y Huawei pues está quedando cada vez sin opciones. Tan es así que ya se dio a conocer algo que sabíamos que iba a suceder, pero la pregunta era cuándo, y es la llegada del sistema operativo propio de Huawei para sus dispositivos y no solo para sus propios dispositivos, sino inclusive para poder también correr en cualquier otro dispositivo de cualquier otro fabricante que diga, pues yo tampoco quiero ya estar en la cama con Google, obviamente con Apple, pues ni pensarlo, pero esta empresa china está poniendo a disposición de muchos su nuevo sistema operativo que se llama Harmony OS, su versión 2.0, ya va a aparecer ¿cuándo? El próximo año en un teléfono Huawei. Es decir, dentro de unos meses nosotros vamos a poder ir, probablemente aquí en México, no lo sabemos, pero seguro allá en China, a una tienda de celulares y adquirir un teléfono Huawei que ya tenga este sistema operativo Harmony, que implica pues una independencia, por supuesto, de parte de pues, la empresa estadounidense Google en particular, pero también una capacidad de empujar sus propios servicios de software, su propia tecnología a muchísimos millones de personas a lo largo de todo el mundo. Obviamente no es tan fácil. La primera parte es un sistema operativo que no se lleva poco tiempo, que seguramente estará lejos de tener todo, pues la madurez que ya tiene Android después de tantos años. Probablemente quienes lo probemos dentro de unos meses digamos, uy, pues le falta esta característica o le falta esta otra, pero quizás pues lo más difícil será convencer a los compradores, convencernos a todos nosotros cuando vayamos a una tienda de que ese sistema operativo nos ofrece las mismas prestaciones y en particular pues el mismo menú inmenso de aplicaciones que ya podemos encontrar en Android. Esa es una gran pregunta. ¿Huawei logrará que pues grandes empresas de internet como Twitter, como Facebook, saquen sus aplicaciones para ese dispositivo y nosotros tomaremos ese riesgo probablemente muy real de que durante los primeros meses o años de este nuevo sistema operativo pues no tengamos absolutamente todas las aplicaciones que ya existen tanto para iOS o como para Android? ¿Saben quién lo pudo? Microsoft. ¿Podrá Huawei? Se ve muy complicado, pero por lo pronto este es otro claro ejemplo de cómo los chinos y en particular esta empresa le dicen a los estadounidenses, nos la están poniendo complicadísima, nos quieren frenar, lo sabemos y aún así seguimos adelante, pues porque ya nos queda a todos muy claro, es una potencia en términos de educación, de tecnología, de ingeniería y de innovación china que no va a permitirse ser frenada y ser derrotada tan fácilmente. La telenovela de Huawei va para largo y pues nosotros como consumidores tendremos la última palabra. Oigan, y ya para terminar la nota de color, que pues la verdad es que no es tanto de color, sino es una advertencia para todas y todos nosotros, el medio estadounidense de noticias CNN acaba de publicar una investigación brutal. Resulta que se metieron a leer literal cientos, o más bien miles de reseñas de estos productos Amazon Basics, que se venden en esta tienda en línea Amazon, pero que tienen, digamos, la garantía y el aval de Amazon para ser vendidos y que generalmente son mucho más económicos. Estamos hablando de baterías recargables, cables, mochilas, una serie de productos de bajo costo, muy prácticos de uso cotidiano que tienen la marca de Amazon y que pueden adquirirse en este sitio web. Bueno, pues después de analizar más de 1500 reseñas de más de 70 productos Amazon Basics, se dieron cuenta que muchos de ellos podrían representar un alto riesgo de incendio, es decir, que podrían comenzar a prenderse en llamas, que más de una docena de estos productos podrían tener este riesgo basado en las reseñas que los usuarios han hecho. Y con esto pues la gente de CNN está llamando la atención pues primero de Amazon diciéndole, oye compadre, estás viendo que tus usuarios están poniendo estos comentarios de advertencia, no vaya a ser que un día una persona sufra verdaderamente un daño grave por una deficiencia en estos productos. Pero creo que también es un llamado de atención para todos nosotros como consumidores. Esta es una recomendación que yo les doy, así estén comprando en Amazon o en cualquier otra tienda en línea, siempre lean las reseñas. Y si esa tienda en línea no trae reseñas, mi comentarios, mejor evítenla, porque genuinamente en Amazon uno se encuentra unas joyas que pueden evitar pues una gran frustración, un gran enojo, un gran coraje, un gran problema, pero en este caso un gran riesgo a nuestra vida si no ponemos atención a las experiencias que otros usuarios han tenido. Entonces ahí está la advertencia, yo he comprado productos Amazon Basics, ahora sí no lo voy a dudar, lean muy bien porque ojalá no pase nada grave después de esta investigación que señala el medio estadounidense CNN. Y bueno, pues ya después de las noticias, vámonos de lleno a las recomendaciones. Es momento de las recomendaciones, como cada semana aquí en QWERTY, y me da muchísimo gusto saludar, ahora sí, donde quiera que se encuentre en un lugar misterioso, a Fer Rocha y John Black de BlackBot. ¿Cómo están, amiguitos? Saludos.
Muy bien, Diego, felices. Saludos, comunidad QWERTY. Sí, desde lugares cálidos y llenos de amor para conectar el espíritu.
Eso, me encanta la actitud. Vaya que todos necesitamos de vez en cuando un descansito y me da mucho gusto que ustedes se lo estén dando, pero las recomendaciones, esas nunca descansan porque hay un compromiso con la audiencia de QWERTY, ¿no es así? ¿Con qué vamos a
comenzar? Pues ahora que estamos en aislamiento y alejados, me preguntaba cómo era el mundo hace millones de años. Y ojo, ya sé como que digan, no, espérate, desde los dinosaurios. No, en serio, atrás, viaja a 750 millones de años. Es más, ¿te habías cuestionado en la ciudad que estabas viviendo cómo se vería hace 750 millones de años? ¿No te has preguntado que probablemente tu ciudad haya estado bajo el agua?
Pues mira, ahora que están haciendo lo del aeropuerto de Santa Lucía, sabemos que al menos hace unos cuantos cientos de miles había mamuts, porque están descubriendo los esqueletos, pero sí, seguramente ahí era un mundo subacuático.
Exacto,
qué sé yo.
Antes había un lugar que se llama Pangea, ¿no? Donde todo estaba unido, y de repente te das cuenta que pones en un buscador en México y te dices, a ver, la quiero ver hasta el tope, que era 750 millones de años, y puedes ver cómo ha ido cambiando la geografía de la ciudad, en dónde estaba hace 750 millones de años, efectivamente estaba en el agua, y cómo a lo largo de los últimos millones de años esto se ha ido creando como masa continental y ha creado los estados, países donde hoy estamos, y que nos queda una gran fotografía. Esto va a seguir cambiando. Hoy estamos viviendo en un tiempo muy temporal de la vida y la foto que tenemos del mundo no va a ser la misma que van a tener 100 millones hacia adelante. Esto te deja entender la evolución de un planeta que está vivo y este buscando, donde tú ves como un Google Maps, un Google Earth, de cómo era la conformación del planeta, puedes poner cualquier ciudad del mundo y viajar al pasado para entender cómo era el planeta de esa ciudad hace cientos de millones de años. Me pareció un buscador increíble. Es un proyecto que se llama dinosaurpictures.org y adentro de ese lugar está un lugar que se llama la Tierra Antigua y viene este buscador increíble, exquisito, y métanse conmigo un viaje al pasado.
No, pues literal lo que nos acabas de recomendar es una máquina del tiempo, pero para ir al pasado y, como tú dices, ¿qué había antes de que, ya no digamos nuestros abuelos, bisabuelos, antes de que existiera México, mucho antes que eso? Nuestro planeta era muy distinto y saber cómo era también nos da, como acabas de decir, una probadita del futuro, que seguramente muchos años después de que nosotros como raza humana ya no estemos en ese planeta, algo habrá ahí y a lo mejor esto nos hace pensar un poco de esas posibilidades. Me encanta la recomendación, querido John. Nada más una pregunta, ¿se maneja, o sea, te desplazas igual que en Google Earth, así de que te sale el planeta en 3D y arrastras el mouse y escoges un lugar?
Sí, 100%. De hecho, te puedes desplazar en la línea del tiempo y si quieres ser específico, porque no sabías dónde quedaba tu ciudad hace cientos de millones de años, viene un pequeño buscador, pones el nombre de tu ciudad y automáticamente el planeta gira hasta llegar al momento donde te muestra qué había en ese lugar hace cientos de millones de años. La verdad es que es un ejercicio brutal, a mí me voló los sesos y ahora estoy replanteando cosas del pasado, el presente y el futuro.
Muy bien, me encanta. Te dejo ahí divagando con el pasado, el presente y el futuro y saludo, me imagino, a Fer, que nos tiene otra recomendación.
Es correcto. Bueno, a lo largo de estas participaciones que tenemos con la comunidad QWERTY, hemos dejado ver que nos apasiona muchísimo el tema de las películas de suspenso, terror, ¿no? Un poco por ahí. La verdad es que no podemos dejar esa fijación y nos aventuramos a ver una nueva película en Netflix. Y esta película en español se llama Pienso en el Final. Está basado en una novela que en inglés su nombre es I'm Thinking of Ending Things. Y lo interesante es que desde que esta ópera prima del autor Ian Reid se gestó, o sea, desde que vio la luz, ha sido muy exitosa. Esta novela se escribió y se publicó en 2016 y hoy pues tenemos la película que la verdad ha sido una bocanada de aire fresco en todo lo que habíamos visto, porque habíamos visto series, pero no habíamos visto una película que nos dejara tan enganchados. Y la verdad es que tiene un plot muy sencillo. Es un chico llamado Jake, invita a su novia a casa de sus padres, que están viviendo en una granja, y desde ahí se desata toda la historia. Es una historia en donde no sabes realmente lo que está pasando, es más, al final te quedan dudas. Son de esas películas que terminas y tienes que googlear así de final de la película tal, porque como que te quedan tantas dudas de lo que has acabado de ver, pero está genial. El director es el mismo director de esta película, que también creo que en su momento fue una de las más interesantes. Era esta película que hablaba de cuando te enamorabas y querer olvidar el Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ajá. Michelle Gondry, ¿no?
Exacto. Y pues la verdad es que creo que lo volvió a hacer. O sea, creo que esta idea de meter entre una historia de amor al final del día te deja mucho, muy pensativo y reflexivo sobre lo que significa las relaciones humanas y cómo va a llegar un momento de tu vida en donde quizás te cuestiones todas las decisiones que tomaste o que no tomaste.
Ah, no, bueno, ya, a mí me parece un muy buen director Michel Gondry, o Gondry, como se pronuncia, creo que es francés, el compadre, me encanta The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, entonces ya nada más por esa recomendación y por ese director la vamos a ver, pero ya no me quedó tan claro, entonces Fer, ¿es terror, es suspenso, es ciencia ficción? ¿Cuál dirías que es la mejor manera de decirlo?
Que oficialmente está catalogada como un drama, pero cuando tú ya lo ves, para mí se orienta más al thriller psicológico y ficción de horror. O sea, es más hacia ese terreno. Y de hecho, ahorita que me dijiste de Michelle Gondry, no estaba tan segura. Y sí, en esa película que comenté, Michelle Gondry y Charlie Kaufman, que es ahorita el director de esta, es sí. Entonces, por ahí va, en ese mismo trip del amor, de las relaciones, pero ahora como un poquito más profundo en el tema de la psicología o la psique humana.
Sí, ese compadre era escritor y también por ahí identifico algunas de las películas que ha hecho anteriormente y digamos que qué bueno que se aventó ahora a ser el director y aún así yo la seguiré viendo, entonces ya el fin de semana me la echaré y les compartiré mi opinión. Muchas gracias por esta recomendación, Fer. ¿Y con quién cerramos?
Con una última, dado que ahora estamos en un tema muy espiritual y de organizar nuestra vida. Me topé con una herramienta que me ha gustado por la simplicidad. Yo sufro para organizarme todo el tiempo y ahora que todo el mundo está iniciando actividades y quiere como retomar una nueva versión y empezar a planear 2021 porque ya 2020 ya está yendo y ojalá bien rápido. Una aplicación se llama Tweak, así como si escribieras Week, pero con una T previa, Tweak. .cso, que es una herramienta que simplifica, es como tu Google Calendar o cualquier otra aplicación que tienes para colocar tus tareas, solo que lo hace de una manera hermosa, increíblemente bella y simple. Y lo mejor a mí es que no solamente puedes compartir calendarios con tu Google Calendar si es que ya tenías cierta planificación, sino que ahora también a mí me encanta porque puedo yo mandarle a una persona en particular un proyecto que ya está totalmente calendarizado y se lo puedo mandar a su calendario o puedo imprimirlo en PDF, que es un tema muy sonado en los temas digitales el día de hoy por temas de trending topics. Pero la verdad es que tengo a veces amigos o clientes que necesitan que lleguen con un PDF digital y digan, a ver, a mí solamente muéstrame tal proyecto, o que tú estés colaborando en un proyecto particular y vengan de manera increíblemente diseñadas estas actividades. Me encantó. Simple, limpio, increíble, gratuito. Algunas nuevas features se van a ir sacando a lo largo del tiempo y claro, esas features son ya de paga y están sumamente interesantes. Pero si tú solamente eres alguien que quiere simplificar tu organizador y que se vea cool, Tweak es una forma interesante de hacerlo de manera gratuita y que tengas esta parte de nueva generación de calendarios que van haciendo las cosas mucho más sencillas, mucho más limpias. Y a mí en particular me encantó y lo voy a utilizar ya para varios proyectos que traigo.
Pero entonces tú dirías que es una especie como de calendario para proyectos, es decir, una especie de cronograma.
No, fíjate que no hace Gantt, por ejemplo. Lo que hace es simplemente organizar tu calendario semanal, que ese es como el foco que tiene. Ellos no creen en la agenda de minuto a minuto ni el to-do list, sino el hazlo por semana. Ese es como su statement más fuerte. Es organiza las cosas que tienes que hacer por semana y ponlas ahí. Y me encantó el administrarlo porque es de agarrar y soltar, es ponerle marcadores de colorcitos y es súper lindo. A mí me encanta lo sofisticado pero simple, no sé si puedo explicar, sofisticado por la potencia, simple en el uso. Y este Tweak es algo que me encantó, en verdad me ha encantado y he probado todo tipo de organizadores y esto supera mucho lo que inclusive Apple hace en sus calendarios internos o Google hace con su Google Calendar. Tweak me encantó visualmente, simple, potente y sobre todo te organiza de una manera mucho más administrable y humanamente sencilla cada actividad.
No, pues está buenísimo, porque efectivamente luego tienes tantas cosas en el Google Calendar que ya no sirve para su propósito. O luego también es bueno tener justo, me suena un poco lo que mencionas, a que a lo mejor en el Calendar puedo tener las cosas de chamba y a lo mejor en el Twig puedo tener más mis cosas personales, no sé, meditar, ir al campo a pasar al perro, visitar a mis papás, que a lo mejor puede ser una manera más sencilla de poner y de no...
Cierto, y lo haces simple, en verdad. Yo me siento muy, muy relajado mentalmente cuando estoy en Twig. Y voy a empezar a programar proyectos que, igual como tú dices, estaría padre dividirlos. Me encantó esa aproximación. Y es gratuito, así que aprovechenlo. Y ya si les gusta mucho, pues ya pueden meterse a la zona premium de la aplicación, que por cierto, apenas está siendo desarrollada también. O sea, está creciendo. Entonces, el futuro de una app que está en una fase tan beta te asegura que vienen cosas bien interesantes a lo largo de la línea del tiempo. Pues hay que estar parado antes que todos en este tipo de aplicaciones. Métanse a Twig, twig.co, y descárguenlo.
Buenísimo. John, Fer, un abrazo y gracias por las recomendaciones de esta semana. Si la gente los quiere seguir escuchando, ¿dónde los puede encontrar?
Recuerden que, sobre todo, pueden buscarnos en Creative Talks, que estamos haciendo hoy en día el podcast de tecnología e innovación.
Dando un abrazo, Fer, John, donde quiera que se encuentren.
Bye.
Y estamos de vuelta aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y es momento de la entrevista. Y el día de hoy vamos a hacer una dinámica muy especial, porque generalmente somos nosotros hablando con ustedes, la audiencia, sobre lo que las grandes marcas de tecnología están presentando. Pero ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora las grandes marcas de tecnología, una de ellas en particular, está aquí presente de nosotros a través de un representante y nos va a hablar de nosotros, los consumidores mexicanos. ¿Qué es lo que más nos gusta en cuestiones tecnológicas? ¿Qué tipo de celulares son los que preferimos los mexicanos? ¿Qué tipos de dispositivos inteligentes están en nuestras casas? Y cómo esta marca, que es LG, los adapta al público mexicano. Entonces, pues ya después de esta presentación, me da mucho gusto presentarles a Daniel Aguilar, quien es gerente de comunicaciones corporativas de LG Electronics en México. ¿Te presenté bien, Daniel?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, un saludo a todos los que nos escuchan en la distancia, en la sana distancia. Yo, como bien dijo aquí Diego, soy el responsable de toda la parte de comunicación corporativa para LG Electronics México, una empresa coreana con muchos productos, muy conocidas por todos, y todos seguramente tienen algún producto de nosotros en su casa.
Pues ya que lo dices así, pues cuéntanos, empecemos así, ¿cuál es la historia entre LG y México? Porque pues, es una marca que ha pasado por cambios, pero que ya tiene un buen rato acá en nuestro territorio. Cuéntanos un poco, o brevemente para introducir este tema, pues ¿cuál es la historia entre LG y nuestro país?
LG Electronics es una empresa coreana, es una empresa basada en Corea del Sur. Corea del Sur hace unos años empezó a tener un boom importante de desarrollo de tecnología, principalmente de desarrollo de tecnología. Obviamente esta tecnología empieza a expandirse. Ellos inician operaciones en Corea como una empresa de químicos, de pasta dental, de cosas así. Poco a poco empiezan a tener una diferenciación en cuanto a otros productos. La primer lavadora automática se genera, un radio, un televisor, empieza a haber una expansión importante. Y bueno, después de mucho tiempo se empezó a llamar Gold Star, ¿no? Algunos, digo, no me tocó tampoco comprar un televisor Gold Star, pero si vas a casa de alguna tía o algo, seguro te puede tocar algún televisor Gold Star todavía por ahí funcionando.
No te burles, Daniel. Yo sí tuve un televisor Gold Star, se lo sacó mi mamá en un concurso de televisión y nos funcionó muy bien durante muchos años.
Entonces, bueno, empieza esta expansión importante, empieza a ver este desarrollo tecnológico, es un boom relevante y llega a México como Gold Star, ¿no? Uh-huh. LG, el Lucky Gold Star, la marca se llamaba Lucky en un inicio, la de pasta de dientes y esto, y después Gold Star. Entonces de ahí queda el LG, del Lucky Gold Star, y después de un tiempo se cambia toda su imagen y queda como LG Electronics. Y a México llega en 1993, ¿no? En el 93 llega a México, en Guadalajara se inauguró en 1996, Monterrey en el 97, en el 98 se inauguran las oficinas corporativas en México. Entonces en México existen, tenemos plantas, tenemos varias plantas donde se producen aquí muchos de los productos que vendemos en México, pero creo que lo importante es que el 80% o más de lo que se produce en México con mano mexicana se exporta. Los wow. televisores OLED, que se llama OLED por sus siglas Organic LED, es lo más avanzado que hay en el mercado. Nosotros, como LG, presentamos en el Consumer Electronics Show un televisor, el primer televisor en el mundo que se enrolla, literal, se va enrollando. Y esto es gracias a que los paneles del televisor son OLED, son flexibles. Y este es el futuro, tal cual, de los televisores. Y vendemos televisores OLED y somos pioneros desde hace mucho. En México, estos televisores, que son punta de lanza del mundo entero, se hacen en la fábrica que tenemos en Reynosa y se exportan a Estados Unidos, a Canadá, a Centroamérica, a Sudamérica. O sea, mi punto es que somos una empresa que tiene una base operativa y de producción muy importante en México. A nivel estratégico, geográfico, es relevante el país, y a nivel LATAM somos el país más relevante en términos también de consumo, de venta. Casi todos los, y a eso vamos a ir igual un poquito después, casi todos los lanzamientos y lo que tenemos en puerta de Estados Unidos viene muy rápido a México. Nosotros como mexicanos, el consumidor mexicano, tenemos una cercanía cultural, amistosa y histórica con los Estados Unidos de Norteamérica muy cercana, y también esto se ve reflejado en el consumo, ¿no?
No, no, buenísimo. Entonces, lo que nos estás diciendo es que la próxima vez que compremos una televisión o quizás ahí un dispositivo portátil, un celular u otro producto del Jeep, pues en una de esas estamos comprando un producto que en su ADN tiene un cachito importante de nuestro país, y eso creo que le da también otro significado. Y nos lleva un poco al punto que mencionaba en la introducción de la entrevista, y es bueno, ya con este contexto de la relación tan directa y cercana que hay entre la marca LG y nuestro país, pues ¿qué tanto, qué compramos los mexicanos en cuestiones de dispositivos electrónicos? ¿Qué nos diferencia justo de nuestros vecinos estadounidenses, de los europeos, de los mismos coreanos, de la gente que está en otros países asiáticos, que son mercados, sabemos, muy importantes? Pero luego se dan fenómenos muy interesantes, ¿no? Como cuando vas, yo por ejemplo, sorprendido en Estados Unidos, la cantidad de gente con audífonos inalámbricos, o sé que en Japón todavía les gustan mucho los teléfonos que tienen teclado, y hay por ahí distintas configuraciones de dispositivos que son muy particulares, de cierto atractivo para ciertos mercados. A grandes rasgos, ¿qué les gusta a los mexicanos de la tecnología desde la experiencia que tiene LG en nuestro país?
Nosotros hemos visto cosas muy particulares del mercado mexicano, no solamente en términos de pantallas de teléfonos, sino también de cosas. Un ejemplo muy claro: en la fábrica de Monterrey nosotros producimos línea blanca. Ahí se producen, desde Corea se hace un digámoslo como un machote de cómo debe de ir un refrigerador. Se mete a producción a la línea, y ese refrigerador se exporta a Estados Unidos, se exporta a Sudamérica, Oceanía, etcétera. Pero resulta que el mercado mexicano no lo compra, y no lo quiere comprar porque es muy sencillo. Tú metes el vaso para servirte agua. Bueno, pues el consumidor mexicano no mete el vaso para servirse agua en la puerta del refri. El consumidor mexicano mete la jarra para servirle agua a la jarra del refri. Pero eso significa un cambio total en la forma en la que está construido el refrigerador. Entonces, dentro de la fábrica existe un departamento de diseño, ¿no?, industrial, que ayuda a modificar todas estas cosas, en donde el mexicano utiliza la jarra para servirse agua. Y después a lo mejor se hace un agua de limón o sola o lo que sea, pero no acostumbramos a servirnos un vaso como lo haría el mercado europeo o como lo haría el mercado estadounidense. Estamos muy influenciados y muy compenetrados con el consumo de Estados Unidos, y eso se ve, por ejemplo, en pantallas, ¿no? Nosotros como consumidor mexicano compramos pantallas, pero hemos visto que cada vez más, conforme avanza el tiempo, el consumidor mexicano compra pantallas más grandes. Le gustan muchas pulgadas. Cosa que en el mercado europeo es distinto, porque en América tenemos espacio, tenemos salones, estamos acostumbrados a tener espacios grandes, y en Europa están acostumbrados a tener espacios pequeños, reducidos. Entonces, tenemos muchas, o sea, queremos pantallas más grandes. Ahora las 55 pulgadas son las que a lo mejor cuando éramos niños eran las 40 o 30 y tantas pulgadas, que nos parecía un televisor grande, y si ahorita lo ves dices, está súper chiquito.
Sí, las primeras televisionzotas eran de 40 pulgadas y eran además en unos muebles muy grandes que era difícil a veces encontrar el lugar donde se pueden poner. Ahora ya las empotras en la pared y listo.
No, pues tenías que tener un cuarto de tele, ¿no?
Sí.
Antes había el cuarto, le hacías un cuarto a la televisión. Ahora ese cuarto de tele, por toda la forma en la que estamos viviendo, en cambios de familias, etcétera, ya no existe ese cuarto de tele como tal, ¿no? Por ejemplo, el perfil del consumidor es que hay una fragmentación de la familia en México en donde cada vez son más pequeñas, ¿no? A lo mejor de 3 personas, 4 personas, cuando hace 20 años eran a lo mejor, o 30 años eran de 6, 7, u 8 personas, familias más pequeñas, espacios grandes, ¿no? En general, comparados con Europa, pero más reducidos de lo que teníamos antes, donde, y no sé si les ha tocado a ustedes, pero a lo mejor donde tu vecino, cuando vivías con tus papás, tenía una casa grandota, ahorita es un edificio, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Los televisores ya no viven en un cuarto de tele. Ahora los televisores viven en la sala de tu casa, que funciona como recibidor, sala, comedor y cocina, probablemente integrado. Entonces, ese espacio a lo mejor de 12 metros de largo te permite darle chance a un televisor de 65 pulgadas o 77 pulgadas, cuando antes en una habitación normal, a una distancia de 2 metros y medio, 2 metros de tu televisor, pues una de 40 era más que suficiente, ¿no? Eso es un cambio importante. Y esto se ve reflejado también en los smartphones, en los teléfonos inteligentes. Los tamaños de los teléfonos han ido cambiando. El consumidor en general, en el mundo entero, pero en México muy marcado, le gustan los teléfonos con pantallas grandes. Les gusta que se vea bien. Precisamente el pasado jueves, el 10 de septiembre, hicimos el lanzamiento de LG Velvet, un teléfono que se lanzó en Corea, pasó por Europa, Estados Unidos apenas, y ahora llega a México, y es un teléfono que está basado en diseño, en un tema de minimalismo, más que en un asunto de hardware que ya está probado y comprobado que funciona, es un tema de cómo se ve y cómo se siente en tus manos. Entonces es un teléfono largo, muy largo, con una relación de más de 20 a 5, pero que permite tener un cuerpo pequeño que se agarra con una sola mano y que te permite tener una visualización de la imagen muy inmersiva porque es muy largo, y hacia allá va el tema de los teléfonos también, ¿no?
Ya que estás mencionando, porque yo creo que sí, definitivamente es uno de los mercados más interesantes para nosotros los consumidores, es el de los celulares, ¿no? Hay una cierta necesidad, costumbre de estar cambiando tu teléfono móvil cada año, cada 2 años. Y pues eso implica pues que la competencia ya está fuera, digamos, está muy fuerte. A los mexicanos, ¿qué tipo de celular preferimos? Ya un poco lo ibas adelantando, los celulares de pantallas grandes, los que se conocen como gama alta, que tienen todas las prestaciones, o preferimos los de gama media, que es una combinación de buen precio con algunas características muy buenas, o pues los celulares también se han ido abaratando de manera tremenda, y obviamente pues para la base de la pirámide es fundamental estar conectados hoy en día. ¿Qué nos puedes decir un poco de los hábitos de los consumidores en materia de teléfonos inteligentes ahora desde la perspectiva?
Creo que es importante destacar que el consumidor mexicano sí consume tecnología de alta gama en general, pero lo que más se vende en este país son teléfonos de gama media. La gran masa de teléfonos que se mueven en este país son teléfonos de gama media, que rondarán a lo mejor máximo en los 8 mil pesos, uh-huh, a lo más, ¿no? Si lo pagas cash. Entonces son teléfonos con prestaciones buenas, pero que no necesitas o no quieres desembolsar los 25 o 35 mil pesos de un teléfono super premium, porque a lo mejor ni siquiera vas a sacarle provecho a todas esas capacidades de un teléfono tan robusto, ¿no? En México, la gama que más se vende y la que más reina es la gama media, pero sin lugar a dudas, la gama alta es la que puede permear la tecnología hacia abajo. Entonces, tú tienes diferentes iniciativas tecnológicas que después la vas bajando a tu gama media, y entonces tienes teléfonos que pueden adoptar esas tecnologías una por una, separadas o desagregadas, pero con costos mucho más accesibles, porque hay personas que igual no lo necesitan todo en un solo teléfono. Entonces, creo que algo importante, y que sí lo buscan los consumidores mexicanos, y que viene mucho de la mano con el tema de conectividad, es la inteligencia artificial. Pareciera que la inteligencia artificial es algo que está muy lejano a nosotros, y a lo mejor nos imaginamos robots atendiéndote, cosas así, pero la inteligencia artificial en un teléfono de LG, por ejemplo, de gama media de 5,000 pesos, te puede tomar fotografías detectando el ángulo, detectando la luz, detectando el color, detectando el brillo, y ajustar todo eso de forma intuitiva a través de la inteligencia artificial del teléfono para que tú no tengas que aprender a manejar la cámara manual. Eso se llama inteligencia artificial. Y el compromiso de LG Electronics es que todos, hace 2 o 3 años, fue que todos los dispositivos que vendiera la marca en todo el mundo, no importando la gama de precio, iban a traer la plataforma ThinQ, como Think, pero con una Q al final, que incorpora toda la plataforma de inteligencia artificial, tanto de aprendizaje como de colaboración entre dispositivos, televisores, lavadoras, teléfonos, etcétera. Y suena raro y suena como que va a ser, dices, ¿en qué momento, no? Pero es algo que ya existe y que eventualmente nos va a agarrar a todos, ¿no?
No, creo que le das al clavo. A veces escuchamos mucho pues hablar de ya viene la inteligencia artificial, va a revolucionar nuestras vidas, y nos imaginamos siempre pues los vehículos autónomos o robots o cuestiones muy complejas, y no nos damos cuenta que en cosas que asumimos o que pensamos que son sencillas, como la cámara de nuestro teléfono o los micrófonos que de nuestro propio teléfono y cómo pueden filtrar el ruido ambiente u otro tipo de características que usamos todos los días, ya está presente un uso intensivo de diferentes tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial. Y el ejemplo que nos pones de la cámara es muy claro, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, que profundices a lo mejor un poco más con el tema de la inteligencia artificial en otras aplicaciones que veamos en dispositivos de LG, pero por el otro también que nos vayas adelantando. Bueno, ustedes saben y ya pueden distinguir, ok, ya me compré mi celular de gama media o alguno celular que los consumidores mexicanos prefieran. ¿Cómo los utilizamos los mexicanos? ¿Ustedes saben, tienen datos de para qué es lo que utilizamos más los mexicanos el teléfono? ¿Para grabar video, para hacer llamadas, para textear, para navegar en internet, para escuchar música? ¿Y qué tanto se diferencia a lo mejor de consumidores en otros países?
Evidentemente sí utilizamos el teléfono para hablar, pero también creo que mucho del acercamiento que se ha tenido de los consumidores con la globalización en general ha sido que son gratis. Si tienes en algún plan muy básico de cualquiera de tu operador, es gratis WhatsApp, ¿no? Digo, yo creo que a muchos de los que están escuchándonos, a mí me pasó que yo contaba las palabras para no pasarme de los textos de SMS cuando te cobraban el SMS. Y entonces, si te pasabas de la cantidad de letras, ya te cobraban 2 SMS. Entonces tenías que ser, era una especie de tweet súper puntual, porque pues te costaba una lana cada SMS, ¿no?
Sí, ya revelamos nuestra edad tú y yo en este programa.
Ya la revelamos.
Nos quemamos terrible.
Ni hablar. Pero ahora tú tienes la posibilidad de hablar todo el tiempo y de ver contenido en WhatsApp y de generar contenido. Tú puedes ser un creador de contenido en WhatsApp sin que te cueste un peso, porque viene incluido en tu plan muy básico que puedes tener con tu operador. Puedes ver redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Y puedes estar enterado del mundo sin necesidad de estar gastando en estar enterado del mundo o de tener una conexión súper fuerte de datos. Entonces creo que, sin lugar a dudas, la reina de todas estas redes sociales es YouTube, ¿no? En cuestión de consumo de contenido, los mexicanos vemos muchísimo video. Entonces, si quieres buscar algo y dices, ¿cómo se hace una sopa de tortilla? Probablemente no vayas a buscarla a un buscador, vas a YouTube porque quieres ver el tutorial. Pero que no te cueste es WhatsApp. Evidentemente WhatsApp es la primera, y después de ahí vienen Facebook, ¿no? Pero en México sí todavía nos dedicamos a hablar mucho, aunque parezca que no utilizas el teléfono para hablar, pero sí lo utilizamos para hablar todavía mucho, aunque evidentemente las capacidades de un teléfono y los formatos de compra nos han permitido estar mucho más en redes sociales. WhatsApp no es una red social, pero se le podría considerar como la principal, la más grande, ¿no?
Oye, pero bueno, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de LG y que no puedo dejar de preguntarte es los riesgos que asume la empresa a veces haciendo dispositivos que yo diría, pues son radicales. Diría yo, a lo mejor inclusive rayan en lo experimental, y eso sí me lo digo con mucha honestidad. Hay marcas que son muy cautas, que se tardan mucho tiempo en sacar renovaciones de sus dispositivos insignia, que son muy precavidas y que les tienen como cierto miedo a la equivocación. Y en cambio, creo que ustedes cada año nos sorprenden con dispositivos que tienen innovaciones muy particulares. A mí me llamaba la atención, sobre todo, hace una semana se dio a conocer este dispositivo LG Wing, que es un celular de doble pantalla, pero en lugar de que se abra a lo mejor como un cuaderno, en realidad se gira y te quedan las dos pantallas empalmadas, una en vertical y una horizontal, como perpendiculares. Bueno, ¿de dónde sacan esas ideas? Me encantaría saberlo. Y la otra es, ¿cómo definirías esa vocación de tomar riesgos que tiene LG y cómo los diferencia a otras marcas?
Y sin temor a equivocarme, te puedo decir que somos una de las empresas de tecnología que más innovaciones hacen y que más innovaciones ofrecen a los consumidores, pero innovaciones reales, innovaciones que puedes realmente tener, no innovaciones que se quedan en conceptos en donde se ve a lo mejor un producto futurista súper raro, pero que nunca llega al punto de venta. Entonces, en eso somos muy cautos, pero una vez que se puede determinar cuál es ese hilo conductor, de ahí nos vamos sin lugar a dudas. En temas de smartphones, por ejemplo, nosotros fuimos el primer desarrollador de tecnología en smartphones que ofreció un teléfono flexible y se llamaba LG Flex. Era un teléfono que tenía una pantalla curva que si tú te sentabas en el teléfono se movía y no se rompía. Esto es imposible de lograr con cualquier teléfono que no tenga una pantalla tipo OLED o una pantalla plástica. Todos los teléfonos en ese momento no tenían esa pantalla, y si tú les dabas un golpe fuera del cristal que protege tu teléfono, la pantalla se rompía. Y con ese teléfono se hizo un hito, ¿no? Fue una cosa rarísima y era un gran teléfono. Se hizo el G Flex 2. Después fuimos los primeros en meter al mercado un lente angular, ¿no? No existían en los smartphones lentes angulares. Entonces era como raro tomar una fotografía tan grande, panorámica, y hoy ya todos lo traen. Fuimos el primer teléfono en incorporar gestos para no utilizar el teclado para poder tomar fotos. Ahora suena, dices, a ver, ¿cómo? Creo que fue el G4, el G4, en donde tú ponías tu palma de la mano enfrente y te detectaba la selfie tu mano, cerrabas la mano y en ese momento te tomaba una selfie. Eso es el futuro que desde hace muchos años se vislumbraba y es el futuro para manejar la inteligencia artificial en dispositivos. Imagínate que vas a estar en tu casa, en donde por voz, tú a ese teléfono le decías cheese y te tomaba la foto, ¿no? En ese momento nadie entendía realmente para qué querías eso, pero es un paso adelante, ¿no? Hicimos el primer teléfono modular que existió en el mundo, en un teléfono que se llamaba G5, en donde tú cambiabas el módulo de abajo del teléfono, lo separabas y le ponías una cámara que era mucho más potente que la que traía, le ponías un módulo de más batería, le ponías un módulo para poder escuchar audio en alta definición, en high res, y entonces se hizo todo un concepto alrededor de los teléfonos modulares que al final no fue un concepto exitoso alrededor del mundo, pero que se apostó, ¿no? Y ahora, pues estamos apostando por teléfonos no flexibles, sino teléfonos que son modulares en su forma de ver la pantalla. El año pasado sacamos el LG G8X, que es un teléfono de doble pantalla, que te permite tener interacción, ya sea para leerlo o para manejar dos contenidos. Este que tú dices, LG Wing, es un teléfono, los que nos escuchan, imagínense una cruz, literal, pero que si tú quieres tener un contenido en la parte de arriba, doblas la pantalla y se queda en horizontal, y la otra parte de la pantalla se queda en vertical. ¿Esto para qué sirve? Infinidad de gamers va a ser su teléfono preferido, por ejemplo.
Porque puedes tener los controles en la pantalla de abajo y arriba la pantalla libre de obstrucciones para ver lo que está sucediendo.
Totalmente. O imagínate que tienes que estar escribiendo con las dos manos y en la parte de arriba tienes un texto y en la parte de abajo estás escribiendo sin problemas a dos manos. O sea, tiene infinidad de cosas.
Te pongo un ejemplo que en mi vida cotidiana yo digo, eso sí me serviría muchísimo y que tiene que ver también un poco regresando al origen de la entrevista, ya para cerrar el círculo con los hábitos que tienen algunas culturas, en este caso México, pues el transporte público, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos subido al camión, al metro y vas con una mano en el tubo y con la otra agarrando el teléfono? Y agarrar un teléfono en horizontal con una pantalla grande mientras estás ahí sorteando el tráfico de la Ciudad de México es complicado, y esta puede ser una aplicación interesante, ¿no? Porque tienes la parte vertical del teléfono que te permite agarrarlo con más seguridad, pero la pantalla en horizontal, como ya nos explicaba.
Ah, bueno, totalmente. El teléfono que acabamos de sacar el 10 de septiembre, jueves pasado, se llama Velvet, y es un teléfono que a lo mejor a simple vista no te das cuenta, pero cuando lo tienes es un teléfono bastante más delgado y mucho más alto. ¿Eso qué es lo que te permite? Que cualquier mano normal puede manejar el teléfono con su dedo pulgar de forma completa sin tener que utilizar las dos manos. Y eso es algo que hemos visto en el consumidor mexicano. Utilizamos mucho el teléfono a una mano para hacer cosas, cambiar, subir, bajar, cerrar. Y esto te permite hacerlo sin que sea un teléfono difícil de tomar, ¿no?
Oye, Daniel, pues se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar de preguntarte algo que puede que sí me des una respuesta muy interesante o a lo mejor me digas, no hemos notado tanto impacto. Pero yo creo que sí, y es qué tanto también pues esta nueva normalidad, todo el tema de la pandemia ha afectado no solo los hábitos del consumo de los consumidores mexicanos, qué compramos y cómo compramos tecnología, sino también qué se le ofrece al consumidor mexicano de novedad a ese respecto. Y lo pregunto también pues porque vimos hace unas semanas que a nivel mundial también se mostró que LG está diseñando una mascarilla con un filtro de aire, ¿no? Entonces nos habla un poco justo, por un lado, de la cantidad de industrias y de capacidad que tiene LG para distintos productos de línea blanca, de celulares, televisores, pero también de la creatividad y capacidad de innovación para crear nuevos productos a partir de las condiciones que estamos viviendo, ¿no?
Totalmente, y creo que la respuesta es esta pandemia no solo nos ha cambiado como consumidores, sino también como empresas, como personas, como familias y como seres humanos. Entonces, quien no se sepa adaptar está perdido, ¿no? Un ejemplo de una adaptación muy simple, pero que te resuelve un problema, es precisamente lo que dijiste. Nosotros hacemos en una división que se llama Air Solutions, que es la parte de soluciones de aire y purificación de aire, aire acondicionado. Una de las muchas soluciones era un purificador chiquito de aire que tenía unos 20 centímetros de alto. Ese estaba pensado para que tú lo pusieras en tu coche. Y entonces tú podrías filtrar el aire pensando más en un tema de alérgenos, polen, que tuvieras algún tema de alguna alergia. Pero viene esto. Resulta que LG Electronics se pone a desarrollar esto junto con una universidad en Corea del Sur. Hacen una mascarilla que permite tener totalmente cerrada que el aire que entra y le inyecta estos dos ventiladores pequeñititos que tiene a los lados con filtros HEPA, que permite precisamente que las partículas más pequeñas de 0.1 se queden atrapadas en el filtro HEPA. Es una mascarilla que no se tiene que tirar, que no genera como temas ambientales porque estás utilizando la misma, y que es la manera en la que te adaptas al mercado, ¿no? Entonces, esto nos ha cambiado a todos. El consumidor mexicano también ha cambiado, ha comprado diferentes cosas que a lo mejor en otro momento no las veíamos venir, como monitores para la casa, para trabajar desde casa, ¿no? Eran temas que no se tenían a lo mejor tan en cuenta en una cultura como en la mexicana. Cosas como audífonos. Muchos de los que estamos ahora trabajando en casa ni siquiera teníamos audífonos, ya no digas tú alámbricos. Entonces sacamos una solución de un audífono inalámbrico que se llama LG Tone Free, que tiene una luz ultravioleta que se puede desinfectar. Si tú los quieres prestar a alguien, tú y tu chava que están viendo la misma peli en el teléfono o en la tablet, pueden ponerse cada uno un audífono y escucharlo, ¿no? Y bueno, para festejar esto y tomo el atrevimiento, el día 24 de septiembre va a haber un concierto en línea de Mariana Bo. Muchos la conocerán, es una de las mejores DJs mexicanas. Precisamente con el tema del LG Tone Free, en redes sociales de LG estamos regalando los accesos, 100 accesos, porque va a ser un concierto muy exclusivo, chiquito, para que los que quieran participar ahí sigan a @LG México.
Buenísimo. Repítenos, Daniel, pues justo la gente que quiera saber más de los productos de la marca o entrar en contacto con ustedes o hacerles preguntas sobre alguno de sus productos, ya nos mencionaste algunas de sus redes sociales, pero ahora sí, todos los contactos posibles para la gente que quiera entrar en contacto contigo o con la marca.
Sí, claro. El principal es la página internet lg.com/MX, es la página para México. Facebook, Instagram es @LGMéxico. Es la forma más sencilla de estar en contacto con la marca, de preguntarnos cualquier cosa. Nosotros por política no podemos pasar más de 24 horas sin contestar un mensaje con cualquier duda y darle solución. Entonces siéntanse con confianza de poder contactarnos y de poderlos canalizar con el responsable, ya sea de un tema de producto, de servicio o de lo que se necesite, ¿no?
Buenísimo, pues Daniel Aguilar, gerente de comunicación, director de comunicación corporativa de LG en México, muchas gracias por habernos acompañado en QWERTY.
Al contrario, muchas gracias Diego, un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo, y con esto terminamos la edición de esta semana de QWERTY. Yo soy Diego Mendiburu, nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Reactor 105. Bendiciones a todos.